Siempre que cantan los niños me emociona mucho, ¿verdad? Y pienso en los versículos de la palabra de Dios que nos indica y nos enseñan. En nuestro Señor Jesucristo apreciaba mucho a los niños. Dejaba a los niños venir a mí, venid a mí. Y cuando los niños estaban cantando en la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal, ellos alababan al Señor. Y me puedo imaginar a algunos de nuestros niños cantando ese día al Señor. Para la predicación esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, el capítulo 13. Libro de Marcos, el capítulo 13. Estamos estudiando Marcos, capítulo por capítulo, pasaje por pasaje. Y ahora nos toca Marcos 13. Puestos de pie, vamos a leer de Marcos 13. Comenzando en el versículo 3, ya estudiamos los primeros versículos. De hecho, tuvimos tres mini sermones de los primeros dos versículos, y ahora nos toca el pasaje comenzando en el versículo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Marcos 13, 3 a 23. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado, y es necesario que el predicado, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta ese tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vamos a orar todos juntos de el Salmo 119, comenzando con el versículo 129, Salmo 119 y el versículo 129. Todos juntos vamos a orar esta porción de la Escritura, apropiándonos de estas peticiones del salmista, Salmo 119, versículo 129 al 136. Todos juntos en voz alta. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de las palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirla a Marcos 13, el pasaje que leímos. El domingo pasado les comenté que no me gusta enseñar sobre dinero, sobre la ofrenda, y que no me gusta que me digan pastor. Por cierto, alguien la semana pasada me dijo presbítero. ¿Está bien? Significa anciano, ¿verdad? Ahora quiero agregar dos peculiaridades más de Paco Orozco, o dos locuras, o dos idiosincrasias, como quieran llamarle. Una es que no me gusta hablar antes de predicar. No me gusta platicar con otras personas antes de predicar. Entonces, si usted llega y vengo caminando a la casa aquí a sentarme enfrente y no le hablo, no crea que soy sangrón o que estoy enojado con usted, es que tengo el cerebro muy, pero muy limitado y me tengo que concentrar mucho en lo que voy a decir. Y es por eso que trato de llegar antes, por supuesto, pero en caso de que usted llegue, esté en su carro y quiera hablar conmigo, muchas veces vengo aquí corriendo y no me gusta hablar con la gente. Por eso, después del culto está bien. Ahora, la otra peculiaridad es que no me gusta enseñar sobre profecías del final del mundo. No me gusta enseñar sobre profecías del final del mundo. Hay hermanos que les encanta la escatología, la ciencia, ¿verdad?, que estudia las cosas finales. Les encanta estudiar sobre cuál será la fecha en que vendrá el Señor otra vez. ¿Quién es el anticristo? ¿El anticristo será Putin? ¿Quién será el anticristo, verdad? ¿Quién es la bestia? ¿O la abominación desoladora? ¿O el 666? ¿Qué significa ese número? ¿Quién es el 666? Pero a mí no me gusta interpretar de eso y enseñar de esas profecías del final del mundo. Ahora, menciono esto porque este pasaje de Marcos, lo que vamos a estudiar el día de hoy, trata de profecías desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta el final del mundo, hasta la segunda venida del Señor. Pero como les digo, no me gusta enseñar sobre esos temas. A mí me gusta predicar sobre la profecía cuando ya se cumplió, cuando ya sucedió. Así ya no me equivoco, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de tener cuidado como cristianos al estudiar este pasaje. Es de pensarse que cuando Cristo vivió entre nosotros, cuando Él nació y vivió aquí en este mundo, los judíos, los eruditos de ese tiempo, aún los discípulos, se equivocaron. Ellos pensaron que Cristo había venido para establecer un reino, vencer a los romanos y que haría a todos los judíos muy prósperos, pero se equivocaron, obviamente. Ellos nunca se imaginaron que Cristo iba a nacer en un pesebre, en un establo. Ellos nunca se imaginaron que él iba a morir crucificado en las afueras de Jerusalén. Para ellos un Mesías muerto, un Cristo muerto, era una locura o un tropezadero, como dice en Corintios. Para ellos es imposible. Ahora, si ellos se equivocaron en cuanto a su primera venida, también muchos se van a equivocar en cuanto a su segunda venida. Hasta religiones falsas se han establecido, se han fundado por algo, alguna persona que malinterpretaron de sus señales antes de su venida o tratando de señalar una fecha específica. El siglo pasado, bueno, el siglo antepasado, hombres buenos, uno presbiteriano, otro bautista, etcétera, pusieron a estudiarse de Daniel, de Ezequiel, de Apocalipsis. ¿Cuándo va a ser la fecha? Y equivocados, por supuesto, y muchos les creyeron y muchos estuvieron esperando por mucho tiempo la fecha que ellos dijeron. Ustedes aquí en Hermosillo, si han de acordar, pusieron unos espectaculares aquí, unos anuncios, ¿verdad? Y dieron a fechas y el tiempo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y me imagino muchos de ellos personas sinceras, pero muy equivocadas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso no me gusta enseñar de esos temas proféticos hasta el final. Cuando estemos en el cielo, vamos a tener una clase en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Se apuntan para esa clase de profecía que vamos a tener. Y entre tanto, mejor sigamos la exhortación de Deuteronomio 29:29, donde Moisés nos dice: las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y es un pecado andar curioseando cosas que Dios no quiere que sepamos. Bueno, habiendo dicho eso, no vamos a interpretar las profecías de Marcos 13 de este pasaje, pero veremos algunos temas teológicos y prácticos que el Señor nos enseña aquí claramente. No hay que interpretarlos, no hay que buscar señal o qué significa eso, pero temas que el Señor nos enseña en este pasaje de Marcos 13 que nos enseña muy claramente. Y el primer tema es el de los anticristos. Anticristos. Ven el versículo 1. Perdón, Marcos 13 y versículo 3. Marcos 13 y versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén, como nos dice en el versículo 2. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y vamos a 1 Juan 2:18, casi al último de la Biblia. 1 Juan capítulo 2 y versículo 18. Juan estaba presente cuando nuestro Señor habló de los anticristos, nunca se le olvidó y enfatizó esto en su primera epístola. Primera epístola de Juan, el capítulo 2 y el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo ven en el capítulo 4, el versículo 1. 4:1, primero de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, no sé ustedes, pero desde que yo escuché por primera vez la palabra Anticristo, yo pensé que significaba contra Cristo, así como la palabra antibióticos, antibióticos. O antivirus, contra los virus, ¿verdad? En la computadora. Y cuando yo escuché la palabra anticristo, pensé, ah, muy bien, es alguien que está contra Cristo. Pero luego, cuando estaba en el seminario y estudiamos estos temas, me di cuenta, aprendí que anticristo no significa, bueno, sí, el anticristo está contra Cristo, es un enemigo, pero anticristo significa en lugar de Cristo. Es una persona que se cree en lugar de Cristo. Dice que es Cristo y no lo es. Ese es el anticristo. Entonces, es un engañador, alguien que dice que es Cristo, pero no lo es. Alguien que quiere tomar su lugar. Alguien que no enseña correctamente quién es Cristo, por supuesto, pero quién es Dios o cómo vino Cristo a este mundo, como leímos en 1 Juan. No creían en Navidad que Cristo se hizo carne, el Hijo de Dios se encarnó. No creían en el mensaje de salvación como está declarado en la Biblia. Esos son anticristos, nos dice aquí. Y hay muchas religiones falsas en nuestros días y los líderes son anticristos, porque están enseñando no como dice la Biblia, y están enseñando en lugar de Cristo lo que es el consejo de Dios para nosotros. Pero también si nos ponemos a pensar, usted no lo diría, pero un artista puede ser su anticristo. Un héroe deportivo puede ser un anticristo. O un gran predicador muy elocuente puede ser un anticristo. Es decir, toma el lugar, el amor de Cristo que usted debería tener por Cristo verdadero, usted lo tiene por otra persona o por otra cosa o como o un ídolo. Una hermana en el tiempo de oración, no me pregunten cómo es que supe que esa hermana estaba diciendo esto. A veces espío a las hermanas, ya les dije, es verdad. Una hermana mencionó, ¿verdad?, que pudiéramos hacer de nuestros hijos ídolos. Que nuestros hijos pueden tomar el lugar de Dios. Es cierto, claro. El diablo es muy astuto en esto, especialmente para con los cristianos. Tenemos que tener cuidado, y el punto aquí, mi recomendación práctica aquí es, tengamos mucho cuidado con los maestros falsos de nuestros días. Cualquier maestro, cualquier cosa, cualquier persona que tome el lugar de Cristo. Pero especialmente hoy en día, en el internet, para usar las palabras que leímos en Hechos capítulo 20, hay lobos rapaces, predicadores muy elocuentes, muy carismáticos, muy guapos. Pero lo último son falsos profetas, anticristos. Mucho cuidado en nuestros días. Ahora, otro tema, brincando aquí a otro tema que nos enseña nuestro Señor Jesucristo muy claramente de Marcos 13, es el tema de las tribulaciones. El tema de las tribulaciones. Vamos a Marcos 13 y el versículo 7. Marcos 13 y versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Ahora vean el versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ese tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. El versículo 24 nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto ha de haber sorprendido muchísimo a los discípulos. Los seguidores de nuestro Señor han de haber quedado muy asombrados. Ellos esperaban el reinado de Cristo, el reinado del Mesías, como un reinado de shalom, de paz, tranquilidad, prosperidad. Los judíos, los discípulos, iban a ser muy influenciales. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el secretario de Estado? ¿Quién va a ser el vicepresidente? ¿Quién va a ser? Pero el Señor no les dijo nada de eso. Les profetizó angustias, azotes, que serían odiados por todos, que sufrirían muchas tribulaciones y al final una gran tribulación. Muy contrario a lo que muchos pastores hoy en día están predicando el evangelio de la prosperidad, que todos los cristianos no sufren, no tienen enfermedad de los cristianos. Y si tienen problemas y necesidad de los cristianos es por pura falta de fe. Bueno, como dicen en inglés, ¿verdad? Bolonia. Es una enseñanza falsa. El Señor no nos engañó. El Señor no nos engañó. Nos enseñó claramente que en esta vida sufriremos aflicciones. En este mundo sufriremos ansiedades, aflicciones, tribulaciones. De hecho, se nos enseña en la Biblia, si queremos ser sus discípulos de verdad, tenemos que tomar su cruz. Si queremos ser discípulos de verdad, vamos a sufrir más. Un apóstol le escribió a un joven estas palabras, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia, pero también mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que realmente quieren ser cristianos van a sufrir más. Una enseñanza muy clara. Ahora, lo que les recomiendo aquí, hermanos, es algo muy práctico y lo he mencionado últimamente y no va a ser la última vez. Pensemos, cuando sufrimos aflicciones, dolores, cualquier cosa, que lo hacemos por Cristo, porque somos cristianos. Eso hay que subrayar en nuestro pasaje. Ven Marcos 13 y el versículo 9. Marcos 13 y versículo 9. Pero mirad por ustedes mismos, porque los van a entregar a los concilios, y en las sinagogas los van a azotar, y delante de gobernadores y reyes los van a llevar por causa de mí. Por causa de mí. Versículo 13. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. O como dice en Filipenses 1:29, os es concedido a causa de Cristo, no tan solamente que crean en Él, pero que padezcan por Él. Y esa es la gran motivación para el cristiano. Esa es la gran motivación y consolación para el cristiano. A lo último, todo lo que sufrimos es por Cristo, es para Él, es para su gloria. Entonces, hermana, hermano, a la hora de la tribulación en tu vida, en tu casa, en tu angustia, en tu cuerpo, tus dolores, tú piensa, a lo último, por amor a Cristo, yo me voy a alegrar en estas debilidades. Me voy a gozar en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un versículo que me gusta leer a los hermanos que visito en el hospital. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y puedo decirle yo sinceramente al hermano, a la hermana, el Señor tiene compasión de nosotros, sabe de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades. Pero hermano, hermana, súfrela por amor a Cristo. Y yo creo que tienes amor a Cristo. Tú puedes seguir adelante en esto y pensando, esto lo voy a pasar, lo voy a sufrir por amor a mi Cristo, a mi Salvador. Claro que sí. Entonces, usted tiene una migraña. Como cristiano, usted tiene una migraña, sufre un accidente, una provocación en el trabajo, alguna enfermedad, sea lo que sea. Eso lo sufre por ser seguidor de Cristo. Usted no puede decir, ese es el diablo, esa es coincidencia. No, a lo último es porque usted es un cristiano y Dios lo permite como lo permitió en la vida de Job y en la vida de Pablo, obviamente, para enseñarle humildad. Todo lo que sufrimos como cristianos, cualquier cosa, a lo último es por Cristo. Claro que sí. Entonces usted puede decir, yo lo voy a resistir. Por amor a Cristo. Es más, voy a tratar de tener gozo en esto, porque esto comprueba que soy cristiano, esto comprueba que soy un hijo, una hija de Dios, como dice Hebreos 12. Si no eres un bastardo, y uso esa palabra tan fea, ¿verdad? Porque la usa Hebreos 12. A lo último, eso lo sufrimos por Cristo, porque somos hijos y no bastardos, dice ahí. Bien, tercer tema. Tercer tema que el Señor nos enseña claramente en nuestro pasaje de Marcos 13 es el de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Nos dice en el versículo 10, y es Marcos 13, 10, y es necesario, y perdonen si no les di la cita de 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, 10, cuando dice, por amor a Cristo voy a pasar esto. Pero Marcos 13 y versículo 10 dice, nuestro Señor Jesucristo, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Ahora, este es un tema, un gran tema bíblico. Por supuesto, nos podríamos extender mucho, pero tan solo anoten tres cosas de este versículo, tres cosas. La primera es que el Señor nos enseña que predicar el Evangelio es necesario. Y ahí la palabra quiere decir, es algo imperativo, es algo esencial, esto se tiene que hacer, va a suceder. Y va a suceder porque Dios lo dijo, por supuesto, a lo último, es necesario. Y predicar el Evangelio es necesario porque no hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera de ser reconciliados con Él, de tener su perdón. Es necesario, la predicación del Evangelio es necesaria para tener esperanza para el futuro, para morir en paz, para estar listos para el día del juicio. Necesitamos el Evangelio, creer el Evangelio, para ser absueltos en ese día. Otra cosa que hay que notar aquí. La primera es que predicar el Evangelio es necesario, absolutamente necesario. Otra cosa que hay que notar aquí es que el Señor quiere que todo el mundo sepa del Evangelio. Que todo el mundo sepa del Evangelio. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esto fue sorprendente para los judíos en ese tiempo. Fue sorprendente para los discípulos. Ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, los discípulos se quedaron asombrados, de manera que Dios ha concedido el arrepentimiento también a los que no son judíos, a los gentiles, totalmente sorprendidos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, Dios quiere que su evangelio sea para todo el mundo, no tan solamente para los judíos, pero personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Que todos se conviertan, toda clase de personas se conviertan y adoren a Dios por toda la eternidad. Y algo muy motivante aquí, hermanos, es que esta profecía del Señor se está cumpliendo en nuestros días. Se está cumpliendo en estos días. Ha habido muchos misioneros después del siglo XVII, sobre todo, muchos misioneros. Yo estaba leyendo de Juan Calvino, el gran teólogo de Ginebra, el teólogo francés, mandó misioneros a Brasil, increíble, en ese tiempo sobre todo. Y en nuestros días más, la semana pasada me contaron y supe de, estamos en Sermón Audio, las predicaciones de esta iglesia. Están en el internet, en Facebook, en sermones bíblicos, pero también estamos en una compañía de un amigo que se llama Sermón Audio. Y la semana pasada él anunció que ahora los sermones de esta página pueden ser escuchados en 46 idiomas. Que por la inteligencia artificial, una persona en África que no sabe español puede escuchar a Paco Orozco o cualquier predicador. En China, los sermones de esta iglesia, alguien le puede picar ahí un botón y y puede escucharlos en China por la inteligencia artificial. No entiendo eso, cómo se hace, pero yo escuché, nos pidieron a mi esposa y a su servidor que escucháramos un sermón que había sido traducido del inglés al español, a ver si estaba bien. Increíble lo que puede hacer la inteligencia artificial. Yo diría 99.9999% estaba bien, tremendo la traducción. Y nos estaban informando la semana pasada que este proyecto ya está listo. Las personas pueden escuchar de los 1.200 de predicadores que tienen ahí en Sermón Audio, pueden escuchar en 46 idiomas. Y me dijeron, por cierto, en esta iglesia, los sermones de esta iglesia en noviembre se escucharon más de 2.600 veces a través de todo el mundo en 47 países. Increíble. Y los que oran por los que nos escuchan por internet, esto es fruto de sus oraciones y es una gran bendición. Miles de personas escuchando a la Iglesia Bíblica Monte Ore. Es algo que se está cumpliendo en nuestros días. Es que el Evangelio se está propagando por todo el mundo. La última cosa que hay que notar aquí es que el Señor nos enseña no tan solamente que el Evangelio es necesario que sea predicado y que el Evangelio debe ser predicado por todo el mundo, pero hay que notar aquí que nos enseña el Señor que el Evangelio debe de ser predicado. Predicado. Es necesario que el Evangelio sea predicado. O tal vez ustedes han visto caricaturas o en los cuentos de antes, sobre todo. Hace mucho que no veo caricaturas. A mi nieta Joy le gusta Tom y Jerry y ahí no paso yo de Tom y Jerry. Pero antes en las caricaturas me acuerdo que llegaba uno en un caballo, en la caricatura por supuesto, y tocaba la trompeta. Y sacaba un pergamino. Y decía, por proclamación del rey, y decía lo que tenía que decir, el mensaje del rey. Esa es la palabra que usa nuestro Señor aquí. Predicar es proclamar como un heraldo, un mensajero del rey. El heraldo, por supuesto, no era el rey, pero tenía la autoridad del rey para decir lo que decía. Y nadie le podía quitar a su mensaje o agregar al mensaje, era el mensaje del rey. El heraldo tenía un mensaje muy importante. Ahora, de eso se trata la predicación del evangelio. Anunciamos el mensaje del rey del universo. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, yo me extendería en el hecho que es necesario que el evangelio sea predicado. No dramatizado, no danzado, pero proclamado. Proclamado, enseñado con autoridad y pasión. No, no sea sus maestros de matemáticas, pero imagínense a un maestro de matemáticas aburrido enseñando raíces cuadradas y todos los estudiantes dormidos. El maestro está proclamando, enseñando algo, pero le falta pasión. Y los alumnos no ponen atención. La predicación aquí es como de un médico que ha descubierto una medicina, cómo curar una enfermedad muy grave, y les está enseñando a los estudiantes de medicina, esto se puede hacer ahora, podemos salvar a estos. Y los estudiantes, ya se pero ¿cómo? De eso se trata aquí. Entonces, la recomendación aquí, y por supuesto, si ustedes fueran una conferencia de pastores, dijera más, pero la recomendación aquí para los que predican aquí en esta iglesia, incluyendo el hermano Paco, es que prediquen el evangelio con denuedo. Prediquen el evangelio con denuedo. Emocionense. Paco Orozco, emocionate. Es la verdad de Dios para salvar a pecadores y transformar a los hermanos. Al preparar el sermón, asegurémonos que predicamos claramente el evangelio de Dios. Porque de nada sirve enseñar mucho de los problemas matrimoniales, de nada sirve enseñar mucho de los problemas con los hijos, de nada sirve enseñar mucho de las ofrendas y a lo último no dar la solución que Dios nos da en Cristo. Y sobre todo, que vamos a tener matrimonios felices, que vamos a tener hijos felices que se sacan puros dieces. Pero si ellos se van al infierno, ¿de qué sirve a lo último? Me explico aquí. Lo más importante de la predicación, nos dice Cristo, es necesario que se predique el evangelio. Como decía el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. ¿No nos enseñaba el matrimonio? Claro que sí. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el evangelio usado para cualquier cosa. La ofrenda. Ya saben que no me gusta hablar de esto y lo dijimos. Ya. Pero Pablo, ¿qué hace? Hermanos, hermanas, Cristo siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ese es el evangelio. Para los que no predican, oren, oren por los hermanos que predican. Oren con las palabras del apóstol cuando él mismo pide que oren por él. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Usted no predica, tiene un pastor, hablo aquí a los del internet, tiene un pastor muy aburrido, no quiere ir a la iglesia. Lo mejor que puede hacer usted es ore por el predicador. Que Dios lo cambie, le dé pasión y devoción. Oren por los predicadores. Y también si usted no predica, comparta el evangelio en su trabajo, en su casa, en su colonia, con palabras, con su vida, con su matrimonio. Cómo barre la banqueta y no tan solamente barre la banqueta que le toca a usted, pero un poquito más de la vecina de acá, recoge la basura, aunque no sea su... Eso es muchas veces lo que llama la atención a la gente. ¿Por qué está alegre? ¿Por qué es así esta persona? ¿Por qué es así este niño? ¿Cuándo menos? Comparte el Evangelio con su compañero en la escuela, en el trabajo, la vecina, la frase que aprendimos la semana pasada. A ver si se acuerda. Ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Cuarto tema. El tiempo se me acabó. Cuarto tema. El Señor nos enseña en nuestro pasaje claramente la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Marcos 13, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ese es un versículo que trágicamente muchos pastores usan como excusa para no estudiar antes de predicar. Dicen, ¿por qué voy a estudiar? El Espíritu Santo me va a dar lo que voy a hablar. El contexto aquí no es de predicar en la iglesia, es de proclamar, enseñar a personas que los han arrestado, a los inquisidores, ante gobernadores. Así se aplica el versículo. No podemos usar este versículo como excusa para no prepararnos bien. Ay de los que no se preparan bien. Si esta fuera una conferencia de pastores, aquí sí que sacaba mi látigo, pero no estamos en una conferencia de pastores. Pero podemos aplicar el versículo, por supuesto, al principio general, que el Espíritu Santo nos ayuda. Estamos en problemas, no sabemos qué decir, nos están azotando. El Espíritu Santo nos ayuda. Bien, aquí con sus propios ojos, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y voy a comenzar a leer el versículo 14. Romanos capítulo 8 y el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 26, Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No sé por qué, tal vez es una reacción al movimiento pentecostal carismático, pero los cristianos nos hemos ido al otro extremo de ignorar al Espíritu Santo. Nos hemos ido al extremo de no adorar al Espíritu Santo, de no depender del Espíritu Santo. No oramos como el profeta Ezequiel. Ven, Espíritu, ven. Huesos secos. Necesitaba el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos hoy en día, que el Espíritu venga. Y el punto aquí, hermanos, es que apreciemos y seamos motivados por el hecho de que el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda purificando nuestras oraciones, intercediendo por nosotros. De hecho, hay algunos que creen en Romanos 8, 28, el sujeto, el que cumple Romanos 8, 28, a lo último, es el Espíritu Santo. Ese es el contexto. El Espíritu Santo hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces, la recomendación práctica aquí es, al confrontar las tribulaciones, fuertes tentaciones en tu casa, en tu trabajo. Piensa como un buen pentecostal bíblico. Ahora, si no saben qué es un buen pentecostal bíblico, le preguntan al hermano Marco Duarte y a su esposa también. Pero piensa, gloria a Dios que el Espíritu Santo me ayuda. Porque si no, estaría perdido. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que guía mi vida eficazmente, poderosamente. Mis oraciones son débiles, muy débiles, pero el Espíritu Santo intercede por mí. Esa es la confianza que tenemos. Muy bien, me queda un último quinto tema. ¿Qué les parece si de regalo de Navidad me dan 7 minutos más? ¿Sí? Gracias. Quinto tema. No se tienen que preocupar por mi regalo de Navidad ya. Quinto tema. El Señor nos enseña claramente en nuestro pasaje la eficacia de la oración. La eficacia de la oración, que la oración es eficaz. Vean en Marcos 13, 8. Marcos 13, 8. Marcos capítulo 13, perdón, y versículo 18. Marcos 13, 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Versículo 33. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, el tema de la oración, por supuesto, es un tema en el cual nos pudiéramos extender muchísimo. Pero tan solamente vamos a notar dos cosas finales, dos cosas y termino. La primera es que la oración no excluye nuestra acción. Nuestras oraciones no excluyen, no cancelan nuestras actividades, nuestras acciones. El versículo 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. La oración no cancela el hecho que tenemos que huir. Tenemos que huir. Versículo 33. Mirad, velad y orad. Nuestra oración no cancela el hecho que tenemos que mirar, que tenemos que velar. O prácticamente hablando, usted ora por la salvación de su esposo, o usted ora para que Dios transforme a su esposo. Eso no cancela el hecho que usted tiene que ser amable, que usted tiene que ser muy paciente, que usted tiene que cocinarle los huevos rancheros como a él le gustan. Esa es la acción. Oramos por una tentación muy fuerte que sufrimos. Como cristianos, sufrimos tentaciones muy fuertes. Eso no cancela el hecho que hay que estudiar cómo vencerla. Hay que huir de los lugares en los cuales caemos en esa tentación. Hay que orar y hay que actuar. La otra cosa, en último lugar, que hay que notar aquí, es que la predestinación de Dios no excluye nuestra oración. La predestinación de Dios no excluye, no cancela nuestras oraciones. En este capítulo, nuestro Señor Jesucristo profetiza desde la destrucción del templo hasta su segunda venida. Todas estas profecías se van a cumplir. Claro que sí. Él dice en el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es algo segurísimo. Segurísimo. Cristo lo profetizó, Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Todo va a suceder conforme al plan de Dios, conforme a lo que dice aquí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Amén. Pero el Señor nos manda orar. ¿Por qué? ¿Todo va a suceder? ¿Así? ¿Por qué vamos a orar? Y pudiéramos pensar algo fuera que Dios ordenara que los hombres más poderosos en la oración oraran aquí. ¿Saben quiénes son, por cierto, los hombres más poderosos en la oración según la Biblia? Según Dios, Jeremías 15, Moisés y Samuel fueron los hombres más poderosos en la oración. Pero Dios no dice esto. Aquí nos pide a nosotros, cristianos normales, que oremos a la hora de la tribulación. Esto nos enseña entonces que las oraciones de los cristianos normales como nosotros son realmente eficaces. Y son eficaces porque oramos en nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y son eficaces porque son medios que Dios planeó de antemano también. Efesios 2:10. Nuestras oraciones estaban incluidas en su plan, en su predestinación. Claro que sí. Entonces, la recomendación práctica aquí es, hermana, hermano, ora. Ora con mucha confianza. Por más débiles que sean tus oraciones, son eficaces. Porque las oras en nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo las purifica y intercede por ti, y porque Dios las preparó de antemano, lo que tú digas. Armando, el bebé de Daniela, comenzó a hablar, comenzó a decir palabras. Mamá, por supuesto. Pero me contaron que su papá, Luis Armando, se emocionó muchísimo cuando lo escuchó por primera vez decir, papá, papá, papá. Multipliquen eso al infinito cuando el creyente comienza a orar, Padre, Abba, Padre, Padre nuestro. Dios se deleita en las oraciones de sus hijos. Si quieren una cita, en Proverbios nos dice, la oración de los rectos es su gozo. Increíble para mí es. Increíble. No, ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Lucas 15 que hay mucho gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, se convierte. Y cuando un pecador comienza a decir, Padre, Padre nuestro, Dios se goza porque lo último es fruto de la aflicción de su Hijo. Por eso, oremos. Padre Santo, nosotros creemos en el Evangelio, nosotros creemos en el Espíritu Santo, nosotros creemos en las Escrituras. Y Señor, porque es tu Evangelio, tu Espíritu Santo, tu palabra, te pedimos que des fruto, que no vuelva a ti vacía como lo has predestinado y proclamado en Isaías. Te pedimos por los méritos de Cristo que esta palabra salve a tu pueblo, transforme vidas, conviertas, despiertes al pecador, al cristiano que está dormido. Y esto, Señor, para que Cristo sea exaltado. Y esto, Señor, para que tú seas adorado y glorificado. Te pedimos que hagas de este día un día de comunión, un día de paz para nuestros corazones en Cristo, sobre todo porque hemos creído tu evangelio, que tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por esas grandes, excelentes noticias de nuestro Salvador. En su bendito nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando.